Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Juanma González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues...
bien.
Bien, súper bien.
Bien, 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 bien.
Ah, todo bien. ¿Cómo estamos?
La verdad es que contento porque hay estrenos de cine.
¿Qué me dices?
¿Te acuerdas de cuando eso ocurría?
Es que eso te iba a decir, ¿eh? Porque normalmente presentaba esta sección diciendo, Juanma González, ¿y qué has visto esta semana? ¿Dónde voy esta tarde? ¿Al cine y
sí,
tal? Y claro, eso ya... O sea que sí, esta semana estamos de buena nueva.
Sí, de estrenos grandes, porque unido a que al menos a nivel internacional también se empiezan a abrir algunas salas, pese a lo que dicen que nos viene, sí que es cierto que como está Semana Santa aquí al lado, los estudios o los responsables de estrenar películas sí que han considerado el que tenían que liberar alguna de esos títulos que llevan, pues en realidad guardándose bastantes meses. Y luego, junto con que también estamos en la temporada de Oscar, pues también hay un goteo de películas que se pueden llevar premios que han llevado a que esta semana pues haya una confluencia de estrenos bastante maja y bastante interesante, y la semana que viene también, ¿no? Que quieras que no, pues nos recuerda lo que pasaba hace ya 2 años, nada menos.
Ya, esto,
¿no?
Es terrible,
que estamos en temporada y estrenamos pues determinado estilo de títulos, ¿no? De películas... de efectos especiales, de títulos llamados a recaudar mucho, ¿no? Como es el caso de 2 películas de monstruos, además. Son las 2 de monstruos. Porque una es Godzilla contra Kong.
No, no. Y...
sí, sí.
No.
Sí, Elias. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver.
Bueno, que sí, que sí, que es que la última vez que fui a ver Godzilla al cine salí con un dolor de cabeza.
Ya, ya.
Acuérdate que salía la de Stranger Things, perdóname,
sí,
que no me acuerdo
y
del...
Y en esta sale también, porque es,
ah, sí, mira,
es continuación de aquella. Sí, la que tú viste entonces era la del 2019, que era Godzilla, Rey de los Monstruos.
Este.
Que era la tercera parte. Esto es una cuarta parte.
Qué barbaridad.
Porque, si te acuerdas, en 2014 estrenaron Godzilla, que era una nueva adaptación, no remake de la que hizo Roland Emmerich en los 90, sino una nueva adaptación de Warner... de los famosos monstruos de la Toho, de la productora japonesa, ¿no? La intención era crear un monstruoverso, Monsterverse, se llama así, y es en ello en lo que están. Llevamos 4 películas, como te digo, que continúan una a la otra. Si la primera fue Godzilla y la revelación de Godzilla, en la segunda fue la revelación de King Kong, en una película que estaba ambientada en los 70 y que, a mi modesta opinión, es la mejor de todas las 4 que han hecho.
Uh-huh.
La Isla Calavera, me parece un peliculón, divertidísima además, y rodada como Dios, vamos, con un afán de crear cómic y crear imágenes divertidas y perdurables, muy, muy lograda. Luego vino Godzilla, Rey de los Monstruos, que es la que tú has visto y que yo creo que todo el mundo opina que es la película más floja de la serie hasta ahora.
Floja y muy ruidosa.
Y muy ruidosa, sí, sí. O sea, era una película que te percutía y que tampoco fluía bien, ¿no? Y eso se ha solucionado con esta película, Godzilla vs. Kong. Es muy divertida. Yo no sé si es que tenía ganas de pasármelo bien en un cine.
Hombre,
con
claro,
una película,
claro que sí.
Dantesca y gigantesca y absolutamente absurda, porque es absolutamente absurda, nada tiene sentido en esta película, no te lo preguntes, ¿vale? Simplemente déjate arrastrar si te gusta.
Oye, a propósito de King Kong,
sí.
Ayer haciendo un zapping de estos tontos que ya no sabes ni qué ver y tal,
sí.
No, fue el viernes. King Kong, sí. La película del 70 y sí. pico, ¿no? La original,
sí,
con Jessica Lange,
sí.
Guapísima, Jeff
sí,
Bridges.
Que, sí.
Bueno, ¡qué horror!
Es que esa película hay que tomártela con... ¿Ves? Hay muchas películas clásicas que a lo mejor... Bueno, voy a llamarla clásica porque ya es de los 70, yo creo que al menos cronológicamente ya la podemos llamar clásico. O sea que...
No, pero en aquel momento digo, qué mirada tan inocente teníamos, a la vez
totalmente,
es tierno, ¿no? Porque
totalmente,
dices,
totalmente.
Aquello
sí.
pareció maravilloso y...
Y era una película con unos medios extraordinarios que, sin embargo, la ves ahora y es un hombre disfrazado de mono.
Pero vamos, totalmente.
Que es un poco con maquetas, ¿no?
Cuando coge el tren, ¿no? Juanma, el tranvía, sí. con la mano, que es como si yo hubiera
sí,
cogido,
sí, sí,
pues...
Sí.
sí. No sé, la maqueta de cuando sí. era pequeña. Está muy bien.
Exactamente. Pues ¿sabes qué es lo que te digo? Pues es que eso era una película de monstruos. Si tú ves las películas japonesas de Godzilla e incluso las de King Kong, que los japoneses lo han hecho todo en esto, pues al final es que eran eso, ¿no? Con lo cual, estas películas te piden una cierta inocencia en tu mirar. Y yo creo que esta película, Godzilla vs. Kong, que está hecho con los mejores efectos digitales disponibles en la industria americana ahora mismo, y además está particularmente bien hecha. Mira que hay otras películas que yo he alabado recientemente, La Liga de la Justicia, por ejemplo. En esa película los efectos especiales todavía cantan por soleares, pero en esta son muy buenos, muy buenos. O sea, son alucinantes. Toda la película es un efecto especial, porque cuando no está King Kong o Godzilla, que sabes que está hecho por ordenador, está en un escenario que sabes que es pantalla azul porque están en una cueva gigantesca.
Sí.
Bueno, son muy perfectos, están muy bien hechos aquí. Y te piden eso. Y es que el propio devenir de esta película, que es una película de aventuras de las de sábado por la mañana, totalmente absurda,
sí.
loca, en la cual tienes dos subtramas, en una viajan al centro de la Tierra con una nave magnética y en la otra y en la otra se llevan a King Kong en un barco subido.
Claro, claro, es lo suyo, es lo suyo, en un barco, ya está.
Exactamente, y además es que te dicen, en cuanto saquemos a King Kong de la isla Calavera, Godzilla va a ir a por él, porque son dos machos alfa, ¿no? Y se quedan tan anchos, y la película sigue, y realmente eso es lo que ocurre. La imagen está en el tráiler de los dos peleándose encima de un portaaviones que utilizan como patinete sobre el océano, ¿no?
Bueno, pues maravilloso, maravilloso.
Maravilloso, maravilloso. O sea, es que no tiene ningún sentido. La película además se lo toma con un sentido del humor bastante alucinante. Ves a los actores, al pobre Alexander Skarsgård y a Rebecca Hall, que ha trabajado con Woody Allen, poniendo caras, ¿no? Hay un mono y un lagarto peleándose en un portaaviones, ¿no? El mono, por supuesto, tiene humanidad, porque como el mono de Congo sabe el lenguaje de los signos, ¿no? Pese a que es un mono ya de 2 kilómetros de alto, ¿no? Y se hace amigo de una niña muda. Todos los recursos los tienes aquí, pero esta película fluye. Esta película es estúpida, se sabe estúpida, pero tiene una cualidad de las películas de aventuras de que se sabe tomar en broma lo que se tiene que tomar en broma y sabe ser contundente en las escenas de acción, que son abundantes. Toda la película es una escena de acción probablemente. Y tiene tantas ideas imaginativas y absurdas que realmente parece la fantasía de un niño. Y eso es lo que yo creo que funciona en esta película. Lo que no funcionaba en la que tú me has señalado, que es la anterior, sí. la de hace 2 años, que era una película muy confusa, muy farragosa narrativamente, esta fluye.
¿Tú eres más de King Kong o de Godzilla?
Pues la verdad es que me gustan los dos.
¿Te gustan los dos?
Me gustan los dos, me caen bien los dos. Y además es que tampoco te voy a decir qué es lo que pasa en esta película.
No.
Porque el numerito final ya, que en realidad los fans de las películas de Toho, de las japonesas, no lo van a encontrar tan absurdo y tan imposible, porque es un personaje que ellos se conocen ya de aquellas películas. No voy a decir quién es porque la publicidad de la película lo ha escondido, ya. Pero el combate final no es entre Kong y Godzilla, sino un invitado especial.
Pero bueno, ¿qué me dices?
Bueno, Hong Kong, olvídate de Hong Kong, o sea, Hong Kong queda como una tortilla ahí abajo puesto, ¿sabes? Es maravilloso.
Y al final me animo y voy a verla, ¿eh?
No, sí, es una película espectacular y es una tontería, pero la película es muy entretenida. Yo creo que yo me lo pasé muy bien con ella y yo creo que hay deseo de volver al cine con una película de estas características, de este tamaño, de este descaro, por Dios. Si es que la película se llama Godzilla contra Kong.
Contra Kong, ya está, esto es así.
Y a tomar por saco, ¿sabes?
Y ya está, no hace falta más. Recuerda aquellas de Predator, sí. Predator versus
Alien,
¿sabes?
En esos eran pequeños.
Estos eran pequeños, esto es la megalomanía, claro.
Esos son pequeñitos.
¿Aparece el megalodón?
No, el megalodón todavía no aparece en esta, pero que es del mismo.
¿El Tyrannosaurus Rex? No, tampoco.
Tiranosaurio no, pero aparecen los de la isla Calavera, que eran como una especie de lagartos que se los cargaba King Kong, ¿no? Aquí vuelven a aparecer otra
vez. ¿Aparece el pangolín gigante?
No hay pangolín gigante.
Sí,
pero
hay pangolín gigante. Todavía no lo han descubierto, pero está ahí el pangolín gigante.
El monstruo ese cabrón tiene mucha cara de pangolín.
Tiene cara también, de pangolín. ¿Eh? Luego el pangolín dicen que es un ser tierno, pobrecillo.
Ya, la verdad es que sí.
Y los he visto ahí metidos en jaulas, Juanma, tú y yo, que tenemos esa sensibilidad especial para los animales. Y a mí me da mucha pena. O sea, liberad al pangolín.
Mucha. Sí. No, da mucha pena, muchas estampas de esas. Yo prefiero no verlo, ¿sabes?
Yo también.
Twitter me ofrece periódicamente un vídeo de denuncia de cómo se hacen los McNuggets y yo tengo que pasarlo porque me parece muy mal y me encantan los McNuggets, me crea un conflicto de decir, pero aparte que es que me parece desagradable y es como, mira, no me ofrezcas esto en mi Twitter porque yo estaba tratando de buscar vídeos de gatitos.
De gatitos tiernos y esas cosas,
de gatitos tiernos, no de una picadora gigante de pollitos, ¿no?
Claro. Sí. El otro día tuve entre mis manos un gatito, Juanma, que todavía no se había ni destetado.
¡Ay, qué bien! ¿Y por qué no te lo quedaste?
Monísimo. No me lo puedo quedar. No era mío, pero era una maravilla. El pequeño Marshall. Sí. Marshall.
¿Sabes que hay un documental en Amazon que se llama Tierra de Gatos, que te cuenta precisamente la obsesión que tienen en Japón, la tierra de Godzilla, por los gatos?
Sí, los adoran.
Venden hasta perfume de frente de gato.
Sí, los adoran. Perfume de frente de frente de gato, o sea, de frente.
Es de frente, exactamente, de como cuando le hueles la entre medias de las orejas.
Oh.
O sea, es tan específico que me parece hasta un poco terrorífico.
¿Te acuerdas, Albert Rivera, cuando cogió aquel cachorro, era de perrito, y dice, ay, si aún huele a leche, leche la que se dio él, ¿te acuerdas? Es terrible, es una cosa.
Sí,
venga, otra de monstruos, Juanma.
Pues mira, la segunda de monstruos es una película del binomio Mila Jovovich y Paul Anderson, que son marido y mujer, que hicieron las películas de Resident Evil, que ahora mismo se disponen a hacer un remake ya con otros actores, pero ellos hicieron 8 películas de Resident Evil.
¿Tú sabes que Mila Jovovich ha sido la actriz que más gente, entre comillas, personajes ficticios, se ha cargado en la historia del cine?
Ah, pues me lo imagino por las películas de Resident Evil.
Es ella. El otro día me dieron este dato con el que pude dormir tranquila, y es ella.
Ah, sí, porque todos los días aprendes algo nuevo.
Todos los días aprendo algo nuevo, y este día fue importante. Digo, fíjate con lo que me voy a la cama, que Mila Jovovich ha sido la que más se ha cargado a personajes en la pantalla.
Esto se lo podrías plantear en tu próxima entrevista a algún físico científico que haya escrito tal libro, ¿no? Le puedes decir, oye, ¿y tú sabías?
La próxima entrevista que haga, así una persona de peso, ¿no? De estas que, no sé, pues lo voy a preguntar, ¿no? Así cuando tengas a un filósofo de estos, digo, ¿tú sabes? Porque tú sabrás mucho sobre, no sé, en fin, la epistemología, ontología.
Puedes hacerlo un poco tu pregunta fetiche.
Mi pregunta fetiche,
Esas entrevistas de Ramón Aranguena que decía que ha sido de su agria polémica con Iñaki Gabilondo. Pues puedes hacerlo. ¿Tú sabes que Mila Jovovich ha matado a más de 350 personas en
el
cine?
Claro, y eso, y se queda con el culo torcido, como dice Dani Palacios, ¿no? Se queda ahí.
Exacto.
Como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Bueno, entonces, ¿esta otra de monstruos qué?
Se llama Monster Hunter, y es la adaptación, igual que Resident Evil, de unos famosos videojuegos de la marca Capcom. Y fíjate que me lo he pasado también bastante bien con esta película porque tiene las mismas cualidades que la otra, es decir, su descaro, su vamos a hacer una película mala pero nos lo vamos a pasar bien contigo, querido espectador, si participas. Y tiene esa fluidez, tiene ese alma y está conseguida en esos términos. Lo que pasa es que en este caso de Monster Hunter nos vamos un poquito más a la serie B. Godzilla vs. Kong era una película pues de 200 millones de dólares de presupuesto, seguramente producida por la Warner. Esto no, aquí nos movemos en una órbita más como en las propias películas de Resident Evil, que estaban bien hechas, eran muy bárbaras, pero eran películas de hora y media con cierto con otro tipo de adscripción genérica. No eran grandes blockbusters, ¿no? Aunque lo parecieran por el tráiler y por los efectos visuales. El argumento es tan simple que asusta. Mila Jovovich es una militar que con su escuadrón va por el desierto, le pilla una tormenta y cuando se pasa la tormenta está en un mundo extraño que está lleno de monstruos. Maldita sea. ¿Cuánto no te ha pasado eso?
Ayer mismo.
En el túnel de la M30.
En el túnel de la M30 salí.
¿Sabes
y dije,
dónde entras? claro, y no sabes dónde sales.
Efectivamente, además sales a lo mejor con dos multas, ¿no? Y esas cosas, y dices, no sé, he entrado aquí en una paradoja espaciotemporal, ¿no? No sé cómo salir de ella.
Y, o sea, yo quería ir a Marqués de Vadillo y aparezco en la Tierra Media. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh? Si esto es lo de Mordor, no es la glorieta de Legacy.
Si estoy en Mordor, ¿por qué, no? Veo a un orco ahí perfectamente.
Exactamente, si aquí la puerta de Alcalá tiene un ojo encima.
Efectivamente,
qué raro,
¿eh? Está Gandalf allí. Frodo, pues Frodo. Venga.
Ah, el humor. Bueno, pues...
Que no nos falte, Juanma.
Que no falte, sí. Y aparece en un mundo extraño donde hay monstruos que naturalmente van a acabar con todo su escuadrón y al final va a ser Mila Jovovich contra los monstruos. Pero bueno, la película es muy divertida, es el típico espectaculito para adolescentes, muy macarra. Pero oye, yo, fíjate, que me he visto todas las películas de Paul Anderson, que es el que hizo precisamente también la de Alien vs. Predator, que tú me has señalado antes, la hizo él. ¿Vale? Para que sepas también qué tipo de película es esta.
Ya.
Fíjate que yo le veo cierta madurez ya como director, porque él sigue haciendo sus mismas barbaridades, pero le veo como que su estilo, que es muy, muy seguro de sí mismo como director. Sabe dónde emplazar la cámara siempre, y fíjate que hace las películas como churros, pero las hace con cierto sentido de talento dentro de las propias pretensiones de lo que él está abordando, que las conoce, y no trata de transgredirlas. Entonces, aquí tienes un guión de 20 páginas, porque encima Mila Jovovich no va a hablar durante la mitad de la película, pero precisamente eso me parece un gran acierto, porque fluye como una película de aventuras también muy clásica.
Claro,
en donde
no hace falta ponerse ahí a disertar sobre...
Exactamente, en donde esta tía no necesitas desarrollar los personajes, ya te olvidas de ellos, pero sí que hay un cierto componente de exploración en esta película que me pareció muy de película de aventura, bien concebida y clásica, que dices, bueno, pues están adaptando un videojuego, que cogen espadas y saltan chispas y pasan todo tipo de cosas inverosímiles, pero la película fluye con una pureza de una película de aventuras antigua, sí, en donde no necesitas el diálogo, en donde solo va a haber dos personajes durante la mayoría del metraje, y en donde, bueno, falla un poco el final, porque en el final no puede resistir él esa tentación de hacer franquicia, y si gusta hacemos una segunda, y entonces las cosas se quedan como un poquito, vamos a, más que un final en condiciones, vamos a generar un cliffhanger para que la gente quiera ver una segunda película de Monster Hunter.
Claro, claro.
¿No? No, pero bueno, no pasa nada.
Es un género, pasaba... es un género, Juanma, que a lo mejor, no sé, denostado no, para nada, tiene su público, pero una peli bien hecha de este, sí, tipo es entretenida como poco, ¿eh?
Pues o sea, tú lo has dicho, me parece una película de serie B digital, adaptación de videojuego, bien hecha.
Eso
me parece
de
las mejores me parece de las mejores que ha hecho Paul Anderson. De la más madura dentro de sus propias limitaciones.
Paul Anderson, que no es Paul Thomas Anderson, no. Es Paul Anderson.
No, Paul Anderson, Paul W.S. Anderson, que perfecto, es como se llama, porque y que es el director de la mitad de las películas de Resident Evil, de Alien vs. Predator. Hizo una muy, muy buena, hace ya muchos años, que se tituló Horizonte Final, con Sam Neill y Lauren Fishburne en una nave encantada.
Ay,
buena película,
sí,
esa.
Sí, 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 sí.
Y su debut fue en la película de Mortal Kombat, que fuimos muchos en aquel verano de
Mortal
los 90.
Mortal Kombat, madre mía.
Con esa canción de la ruta del bacalao, ¿no?
Mortal Kombat, qué barbaridad.
Mortal Kombat, que es la adaptación de un videojuego.
Sí, sí, era aquella época en la que también salía esa otra peli, Street Fighter, ¿no? Y todas estas.
Totalmente, de esa época. Por cierto, que de Mortal Kombat va a salir un remake dentro de 4 semanas. O así,
mira,
otra película nueva de Mortal Kombat, un remake de esa película original de Mortal Kombat.
Oye, como nos tenemos que despedir ya, ¿no? Ya ha salido a propósito Eleven, la niña de Stranger Things.
Sí.
No, tenemos ahí pendiente todavía esa otra temporada, pero parece que no, ¿o qué?
Nada, bueno, tu tiempo seguro que va a llegar, porque es una de las franquicias de Netflix más lucrativas.
Hombre, claro.
Y todavía no... este año, desde luego, no va a ser, ¿eh? Pero bueno, para 2022 tú cuentas que habrá cuarta temporada de Stranger Things, eso
claro,
garantizado.
Y yo tengo,
bueno,
ahí, tengo al Demogorgon debajo de la cama y cada vez que quiere salir le digo, no, espérate, que todavía no se puede.
Espérate, coño, entretente ahí abajo.
Poquito, ¿no? Y el atrapamente es este, o no sé cómo
sí,
era. Pero...
Sí, es verdad, esta especie de araña gigantesca,
claro,
¿no? Que aparecía en la segunda temporada y tal. No, de momento te queda... Te quedan meses para ver la cuarta de Stranger Things, donde Netflix mete mucha pasta. Sí que se ha dicho que Millie Bobby Brown, la actriz que se ha acabado haciendo famosa por ese papel de Eleven, podría ser una superhéroe de Warner Bros., porque está negociando para hacer de Batgirl o Batwoman, no lo sé.
Hombre,
vamos a ver
bien,
qué sale. Sí, pues eso es lo que se cuece en Hollywood ahora, películas de superhéroes. Entonces, ¿quién soy yo para quejarme?
No, hombre, no, que vamos a quejarnos, al contrario, que nos den monstruos, si es lo que queremos. O sea que, pues, claro que sí. Juanma González, muchísimas gracias.
Elia Rodríguez, solo una línea sobre Nomadland, que es una película de Frances McDormand, donde interpreta a una mujer nómada vagando por Estados Unidos. Buenísima película. En las antípodas de las dos que hemos contado hasta ahora, pero buen cine, nominado al Oscar, nominada al Oscar a la mejor actriz, a la mejor película, mejor directora, Chloe Zhao. Nomadland es probablemente el mejor estreno de esta semana, pese a que yo he disfrutado mucho las dos películas que hemos mencionado hasta ahora, ¿eh? Pero uh-huh. Si quieres ver una peli extraordinaria, es esa.
Pues la voy a ver, tengo ganas de cine, me gustará el cine es sano, en todos los sentidos.
Claro, cero contagios.
Claro que sí, está aquello bien preparado, como tiene que ser. Bueno, pues Juanma, aunque seamos los últimos de Filipinas casi ahí en las salas de cine, seguimos apostando por el séptimo arte, que es lo que tiene que ser. Que pases un feliz domingo.
Lo mismo a todos nuestros oyentes.
Venga, a ver si...
Millones y millones
de oyentes, y a ver si te presento a Marshall, el gatito de 3 meses, una cosa así.
Marshall, ¿no? Se llama.
Marshall, sí.
Mi tercer gato se va a llamar Pepino.
Hombre.
Lo tengo ya decidido.
Como un pepino. Claro. Bueno, pues Juanma, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. hasta la semana que viene. Y a todos ustedes, gracias también. Volvemos el sábado de la semana que viene. Descansen, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.